SER Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, Bitcoin Crack es el definitivo. Porque la criptomoneda se está desplomando hasta el punto de haber perdido un 45% de su valor desde que tocó techo. Pero es que está viviendo la peor semana de los últimos 3 años, prácticamente desde el año 2022. Y esa caída no tiene final. La semana pasada cayó un 16%, pero es que acaba de abrir esta perdiendo otro 3% más. En 10 días, el Bitcoin ha perdido un quinto de su valor. Hoy vamos a leer qué está pasando, por qué está pasando. Lo más grave es que nadie parece tener una explicación clara y, sobre todo, qué puede pasar a partir de ahora. ¿Esta es una caída más o esta es la caída definitiva? Hoy Financial Times dice: todavía está 68.000, 70.000 dólares sobrevalorado, ha de caer a cero. Hoy leemos el Bitcoin, Bitcoin Crack, en Hora 25 de los Negocios.
To unleash innovation in savings and financing, I'm also working to ensure America remains the crypto capital of the world.
Esta era la promesa de Donald Trump, que Estados Unidos iba a ser la criptocapital del planeta.
Crypto market structure, legislation, Bitcoin, all of them.
Y que Bitcoin iba a ser protegido por el gobierno americano. Esta fue la promesa de Donald Trump al llegar a la Casa Blanca. Hoy el Bitcoin ha caído por debajo del nivel en el que estaba cuando Trump llegó a la Casa Blanca y está viviendo una racha que ahora mismo ha hecho saltar todas las alarmas. En la última semana, el Bitcoin ha vivido la mayor caída de los últimos 3 años. Ha vivido un desplome del 45% desde que tocó techo hace poco más de un año. En castellano, quien escuchó a Trump con aquella promesa y con aquel gran negocio que era...
Crypto is a big thing and they like it. A lot of people like it. The people behind me like it.
Quien escuchó esta promesa ha perdido a fecha de hoy la mitad de su dinero. Pero lo peor no es la caída. Lo peor es que los criptoapóstoles, esos grandes usuarios que te explican por qué debes jugarte tu dinero, no tienen una explicación clara de qué está pasando. Nadie parece saber exactamente por qué el Bitcoin está en caída libre. Se han liquidado 1,2 billones de dólares, casi el tamaño del PIB español, en posiciones de Bitcoin entre el jueves y el viernes. Hay literalmente un pánico de salida del Bitcoin, según CoinGlass. Y lo cierto es que el por qué está pasando es lo segundo importante. Lo primero es que está pasando. Que la semana pasada Bitcoin cayó un 16% de valor y que hoy ha perforado otro suelo y ha caído otro 3% más. Que en 10 días ha perdido un quinto de lo que valía. La semana pasada teníamos un Bitcoin a 70.000. Esta semana eso ya parece un objetivo porque va camino de los 65. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
¿Qué está pasando? Empecemos por las cifras.
Bueno, pues esa debacle que comentaba se deja notar en el acumulado anual porque en los últimos 12 meses el Bitcoin ha perdido más de un 20% de su valor, pero se ha acelerado en las últimas semanas. La criptomoneda ha caído por debajo de los 65.000 dólares en los últimos días, son 17.000 menos que a principios de año, y la caída, también lo comentabas, es todavía mayor cuando tomamos como referencia los máximos que alcanzaba en el mes de octubre. Entonces, empujado por los avances en la regulación en Estados Unidos, llegó a tocar los 123.000 dólares. Pero desde ese momento se ha desplomado más de un 40% en la última semana. Le hemos visto incluso por debajo de los 61.000 dólares. Es menos de la mitad que entonces. Y hoy mismo sigue cayendo un 2,5%, arrastrando con él a todo el mercado de las criptomonedas. Porque un 30% han caído también en menos de un mes las acciones de Coinbase, por ejemplo, una de las principales plataformas cripto, y un 13% se desploma también Ethereum, otra de las principales criptomonedas, en los últimos 7 días. Son las cifras de la sacudida que ha hecho ya evaporarse casi 1,7 billones de dólares en el mercado cripto desde octubre, una cantidad enorme que, por comparar y que también comentaba, se queda cerca de superar el PIB de la economía española.
Así que ahora mismo, con estas cifras, empiezan a sonar todas las alarmas. ¿Esto es una caída o esto es la caída definitiva? Porque ya hemos visto varias veces al Bitcoin tambalearse. Lo vimos en el año 2018, cuando Binance todavía se anunciaba así.
Binance. If someone told you there were no more knights in this world, how would you respond?
El Bitcoin llegó a caer entonces un 80% del valor, 80% después de que se conociera una burbuja que había reportado millones de transacciones que realmente no se estaban realizando. Aquello era 2018-2019. Pero el Bitcoin rebotó porque, decían entonces aquellos anuncios, se habían quedado los que eran valientes. Eso fue 2018, caída del 80%, y efectivamente rebotó. Y en el año 2022, cuando Bitcoin pagaba anuncios millonarios en la Super Bowl,
I call it the wheel.
I don't think so.
What does it do?
It rolls.
Yeah, so does a bagel, okay? A bagel you can eat.
Medio Hollywood estaba entonces alistado en aquel anuncio en el que se decía: hemos inventado algo como la rueda, y se mostraba a los escépticos diciendo: paso, dejando pasar aquella enorme oportunidad.
My lord?
What is it?
A toilet, my lord.
A toilet?
O hemos descubierto el lavabo. Paso. Dejando pasar aquella enorme oportunidad, Bitcoin se presentaba como todas aquellas grandes invenciones de la humanidad de la que no se podía pasar. Y colapsaron Terra y Luna, dos mercados de criptomonedas teóricamente estables, que hicieron que 40.000 millones de dólares desaparecieran del mercado junto a Sam Bankman-Fried, el jefe de FTX.
You're wasting your time.
Aquellas fueron las crisis de 2018 y de 2022, y el mercado entero se tambaleó. Pero la de hoy es diferente, porque no hay ningún catalizador, ninguna crisis. Lo que hay simplemente es o un pánico o una desconfianza generalizada. Y esto es algo que hoy alimenta todavía más Financial Times. El Bitcoin ha caído a 70.000 dólares por Bitcoin. Hoy Financial Times dice: todavía está 70.000 dólares sobrevalorado.
Well, cryptocurrencies jumped in early morning trading, with Bitcoin reaching a fresh record as U.S. President-elect Donald Trump is set
hoy
to take office.
Jemima Kelly cuenta el clásico de la N, en el que un hombre cae desde un piso 50 y, según va cayendo piso a piso, dice: hasta aquí todo va bien. Piso siguiente, hasta aquí todo va bien. Piso siguiente, hasta aquí todo va bien. Hoy Financial Times dice: los dueños de Bitcoin están viviendo este momento, siguen cayendo y hasta aquí todo va bien. Pero lo importante, concluye el diario, no es como uno cae, sino como uno aterriza. Y ahora mismo esto parece el desplome definitivo. Esto es lo que está pasando, esto es lo que ha pasado hasta ahora, y a partir de aquí la pregunta clave es: ¿por qué está pasando? Porque ahora mismo nadie parece tener una explicación clara de por qué está habiendo una huida semejante de lo que hasta anteayer parecía el activo de moda, el Bitcoin. Y hay tres explicaciones, quizás complementarias, quizás excluyentes, pero hay tres ocurriendo y compitiendo a la vez. La primera es el auge del oro como alternativa. Porque hasta en la Casa Blanca se ha celebrado esto. En el último mes el oro ha subido un 11% y en el último año casi un 75%. Es un valor considerado refugio que está siendo más rentable que el Bitcoin sin los riesgos del Bitcoin. Así que el auge del oro puede ser lo que está atrayendo el dinero que sale de las criptomonedas. Esta es la primera explicación. Hay una segunda explicación, y es que quizás en esas criptomonedas hay demasiados juegos y demasiados jugadores.
This afternoon, we take a giant step to cement American dominance of global finance and crypto technology.
Porque desde que Donald Trump firmó la conocida como Genius Act, se ha roto uno de los mitos del Bitcoin, el de que había una oferta limitada a 21 millones de monedas. Se han lanzado productos complejos, derivados, y ahora mismo lo que ha habido es un juego absolutamente brutal sobre el que autorizaban y sobre el que jugaban incluso reguladores como el español.
De momento en España hemos autorizado, si no me equivoco, 5 proveedores de servicios de criptoactivos. Y tenemos, pues, no sé si 27 en el pipeline y tenemos que tramitarlos ahora, y nuestra intención es tramitarlos antes de que se termine el periodo transitorio, ¿no? O sea que realmente hemos crecido, pero nos esperan unos años especiales de transformación y evolución del sector.
Esto es lo que decía la CNMV, así que explicación número uno, puede haber auge de alternativas. Explicación número dos, puede haber demasiada explotación de este cultivo, pero hay una tercera explicación, y es que hay un nuevo sheriff en la ciudad.
To be trusted, as most of us know who have been in and around Washington or their capitals.
Es Kevin Warsh, el hombre designado por Donald Trump para presidir la Reserva Federal, y es un hombre que apuesta por un dólar más fuerte. Un dólar más fuerte, más rentable, también es un atractivo para sacar el dinero de las criptos súper arriesgadas y ponerlo a salvo en dólares súper seguros, al menos en teoría. Nadie tiene una explicación clara de lo que está pasando. Los cripto bros siguen teniendo un consejo, pase lo que pase y esté pasando lo que esté pasando. Siempre es el mismo, aguantar la posición. Ellos, para darle esta apariencia sexy y en inglés, dicen holdear, de hold, aguantar la posición. Michael Saylor es el apóstol de este hold, de holdear, dueño del 3,4% del Bitcoin del planeta, acaba de publicar pérdidas de 12.400 millones de dólares. Así que ahora mismo hay tres explicaciones concurriendo y una más de fondo. Y es que a todo esto, además, hay que sumar muchos jugadores que empiezan a estar escamados por los muchos fraudes que se están viviendo.
Lads, where the fuck is my fog at? All the fucking fog is out of my wallet right now, all the shoggoth.
Este era quien decía, ¿dónde está mi dinero?
What the fuck, bro? Bro, my fucking... Oh my fucking god, bro.
What's happened? Dude,
fuck this shit. Right. No fucking way, dude.
I gotta end this.
Are you fucking serious?
Delante de la cámara contaba cómo había desaparecido su dinero. Ha salpicado incluso ese fraude a los grandes apóstoles de las criptos, entre ellos el propio Donald Trump o Javier Milei.
Actualicemos todo lo que tiene que ver con la cuestión cripto, ¿no? ¿Dónde queda Javier Milei después de todo lo sucedido en cuanto a novedades judiciales?
Es el robo de criptomonedas más grande de la historia.
Investigar al presidente argentino
que ha llegado a defenderse de estos fraudes diciendo...
Aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente
y está bien que el presidente lo promocione.
Esto es culpa de quien se arriesga, así que quizás toda esta coctelera, activos mucho más atractivos, demasiados jugadores, demasiado riesgo y un nuevo sheriff en la ciudad, quizá todo esto junto es lo que explique que ahora mismo tengamos lo que tenemos, una caída libre del Bitcoin.
Y yo quiero que Argentina se convierta en un hub tecnológico. Entonces, toda...
Nicolás López, jefe de estrategia de Singular Bank, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Ante qué estamos?
Bueno, hemos tenido en los últimos 10 años dos grandes correcciones en el Bitcoin. En ambas perdió aproximadamente el 80% de su valor y después se recuperó y en ambos casos pues consiguió nuevos máximos, ¿no? Consecuencia, es difícil, ¿no?, saber si en este caso es algo diferente o es un ejemplo más de esa enorme volatilidad, pero que se acabará recuperando, ¿no? Para mí, pues cada vez es más difícil, ¿no?, pensar en esas recuperaciones y en nuevos máximos del Bitcoin, sobre todo porque resulta difícil justificar una valoración en un activo que a día de hoy no tiene ninguna utilidad concreta, ¿no?, más allá, bueno, pues de supuestamente ser un refugio de valor.
Hoy Financial Times ha puesto el dedo en esa llaga diciendo, bueno, lo importante no es cómo uno cae, sino cómo se estrella. Y está planteando una cuestión. Hemos visto con Donald Trump a un criptopresidente que ha creado incluso una reserva nacional de criptomonedas.
It will be the policy of my administration, United States of America, to keep 100% of all the Bitcoin the US government currently holds.
Que ha permitido a los americanos invertir parte de sus pensiones en Bitcoin, que ha perdonado a ciberdelincuentes y que plantea una pregunta. Si el Bitcoin no despega así con estas condiciones regulatorias, ¿el Bitcoin despega?
Vamos a ver, yo creo que cualquier persona que se plantee invertir en Bitcoin tiene que tener muy claro el enorme riesgo que plantea. Ya digo, por mucho que se quiera fomentar o darle algún tipo de respaldo legal, al final el valor de Bitcoin a día de hoy pues depende de un juego de oferta y demanda que es impredecible, ¿no? Mi impresión es que el Bitcoin, salvo que se descubra algún uso práctico, real, pues va a ser un activo que poco a poco va a ir languideciendo, ¿no? Lo que hace falta para que languidezca del todo, pues es que se vaya perdiendo esas expectativas de que siempre sube a largo plazo. Eso tardará tiempo en producirse, habrá recuperaciones, habrá recaídas, pero ya digo yo, mientras no vea que tiene un uso real, pues sinceramente no veo que estas valoraciones se puedan sostener a largo plazo.
Todo esto es el hasta ahora. Le pido que espere con nosotros 30 segundos. ¿Por qué? Porque lo más importante es, y a partir de aquí, ¿qué implicaciones puede tener todo esto? La CNMV, Carlos San Basilio, ha advertido de los riesgos que esto puede conllevar.
Tenemos una combinación potencialmente explosiva de tres elementos, ¿no? Uno de ellos es tener un producto que es un producto, hablando de las criptodivisas, potencialmente muy especulativo, y que a pesar de ello cuenta con una buena imagen por parte de, sobre todo, el público inversor más joven. Sin embargo, detrás de estos productos no hay unos flujos, no hay unas empresas, no hay un sector público o privado cuya solvencia se pueda valorar, sino que en general son productos en los cuales la inversión está básicamente basada en una expectación de revalorización.
Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
Jordi, si esto empieza a caer y si aquí se empieza a perder, ¿quién cae? ¿Quién pierde? ¿Quién tiene Bitcoin aquí en España?
Pues hemos estado buceando en los últimos datos que hay sobre el número de españoles que tienen bitcoins. Es evidente que no hay una estadística clara sobre esto, así que nos hemos basado en una encuesta que publicó el Banco de España hace unos meses, en la que se concluía que el 4,8% de los españoles invierte en criptoactivos. Es verdad que estos españoles, estos que invierten en criptoactivos, no invierten mucho dinero en este mercado. Es gente que tiene muchas inversiones, que diversifica, y a las cripto, en el 80% de los casos, no dedica más del 10% de todo el dinero que invierte, según esos cálculos que publicó el Banco de España, una institución a la que le preocupaba el resto de inversores, unos 130.000 hogares que no solo invierte, sino que casi todo lo que invierte lo mete en criptomonedas, y eso evidentemente aumenta el riesgo ante situaciones como la que estamos viendo en las últimas semanas. En todo caso, estos porcentajes de gente en España que invierte en criptomonedas son inferiores a los que vemos en países de nuestro entorno, concluía el Banco de España.
Nicolás López, jefe de estrategia de Singular Bank. ¿Tenemos un problema sistémico si esto cae o tenemos un problema localizado en inversores muy puntuales, muy concretos?
Bueno, yo creo que no hay un problema sistémico y la prueba es que hemos tenido una caída del 50% en estos últimos tres meses y no ha provocado, ¿no?, ningún efecto contagio en ningún otro mercado, ¿no? Yo creo que el mercado de las cripto está relativamente aislado del resto de los mercados financieros y, en consecuencia, la parte positiva de todo esto es que no esperamos un riesgo sistémico sobre el sistema financiero. Lógicamente, las pérdidas individuales de cada uno pues pueden ser más o menos dolorosas, pero ya digo, no vemos un contagio sobre el conjunto de los mercados, entre otras cosas porque el tamaño, ¿no?, del mercado de bitcoins dentro de todo lo que son los activos financieros globales no es excesivamente grande.
Pues Nicolás López, jefe de estrategia de Singular Bank, un placer escucharle aquí. Gracias por estar con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hoy esta es la cripto caída y hoy estas las cripto preguntas que se abren porque porque empieza a haber también, ante tantas pérdidas, cripto protestas.
Our democracy is not for sale.
Our democracy is not for sale.
We will fight.
We will fight.
And we will prevail.
We will prevail.
Hora 25 de los negocios. Cadena Ser.
En los mercados, Estados Unidos hoy flirteando con nuevos máximos en nuestras bolsas y aquí, Pablo Anzola, ¿qué tal? Conquistándolos, ¿no?
Sí, eso es. La semana arranca, Javier, con el IBEX tocando un nuevo máximo histórico y no solo ha reconquistado los 18.000 puntos que perdía el viernes, sino que subió hasta los 18.187 después de ganar un 1,4%. La banca es la que tira del selectivo español. Sabadell, por ejemplo, ha ganado más de un 5%. Arrastra a otras entidades como Santander o CaixaBank, que suben más de un 1,5%, y las energéticas se quedan en el lado rojo de la tabla, aunque por la mínima. Naturgy, por ejemplo, cae un 0,4%. Hoy la tabla de bolsas europeas se tiñe de verde, ha ido cogiendo impulso a lo largo de la sesión, con el índice francés o el alemán, por ejemplo, avanzando también más de un 1%.
Joaquín Robles, analista del Banco de Inversión Global de BIG, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Aguanta este tirón, el IBEX está aguantando y está aguantando bien.
Sí, está aguantando bien, una vez más liderado por la banca, que es verdad que vimos, ¿no?, durante las últimas semanas cómo pudo tener alguna recogida de beneficios, sobre todo después de las fuertes subidas del año pasado y también de cómo había empezado este año. Pero bueno, yo creo que es un sector que va a seguir ofreciendo, ¿no?, rendimientos de doble dígito para este año, obviamente no comparados con los del año pasado, pero que bueno, va a ayudar al IBEX 35 a mantenerse en alta y bueno, pues seguir registrando quizá nuevos máximos, ¿no?, durante los próximos meses.
Si el IBEX sigue tirando porque la banca sigue tirando, ¿la banca sigue siendo apuesta?
Sí, la banca, claro que sigue siendo apuesta, ¿no? Ahora mismo es uno de los sectores, ¿no?, más estables, solo que, bueno, es lo que comentamos, ya no te va a ofrecer ese crecimiento de los beneficios como lo ha hecho durante estos últimos 3-4 años, pero bueno, yo creo que sí que va a poder seguir teniendo rendimientos de doble dígito.
Al otro lado hay un sector y es el de las compañías tecnológicas, que está empezando a tener ciertos vaivenes, hay ciertos miedos a si hay o no una burbuja de inteligencia artificial y sobre todo ciertos movimientos regulatorios. Hoy la Unión Europea ha amenazado con imponer sanciones a Meta por sus políticas de inteligencia artificial en WhatsApp. Empezamos a tener un marco regulatorio que aprieta a esas compañías. Ese es un sector del que hay que salir.
No, yo creo que no va a ser el principal motor de crecimiento como lo viene siendo desde los últimos años, desde finales de 2022, que fue cuando se anunció ChatGPT y parece que explotó la burbuja de la inteligencia artificial. Los siete magníficos, las siete acciones más grandes, han subido más de un 290%. El S&P 500 prácticamente se ha duplicado. Ese motor va a seguir ahí. La media del S&P 500 de crecimiento de beneficios ha sido en el último trimestre un 10%, las del sector tecnológico más de un 25%, y se esperan cifras más o menos así para este año. O sea, va a seguir siendo el principal motor. El problema, la amenaza es, bueno, pues lo que estás hablando, ese miedo a burbuja o ese miedo de verdad. ¿Todas estas inversiones millonarias van a generar los beneficios que estamos esperando? Esa es una pregunta que ahora mismo nadie puede responder y por ahí puede que veamos más volatilidad. Pero bueno, yo creo que aunque sea en menor medida, es un sector en el que hay que apostar.
Es decir, todavía algo en lo que estar, pero empezando a tener cierta cautela, cierto miedo, cierto riesgo.
Sí, efectivamente, los inversores lo que van a querer en este momento de consolidación es una mayor visibilidad del crecimiento, que va a haber algo más justificado, y por ahí es como comentaba que pueda haber algo más de volatilidad, pero yo creo que es una tecnología que ha venido para quedarse y ha venido para crear nuevas vías, ¿no?, de crecimiento en muchas empresas y que obviamente se va a trasladar en mayores beneficios.
Pues Joaquín Robles, analista del Banco de Inversión Global de BIG, gracias por estar aquí con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Hoy, el día en que hemos leído el último criptocrack, todavía por saber si es el definitivo. Hora 25 de los Negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.